Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Luz Escobar, periodista independiente del diario 14 y medio, está en La Habana, el periodista Michel Suárez, allá en Madrid, España. Entre los temas de hoy vamos a estar hablando de una crónica que ha sacado Luz Escobar en 14 y medio y la ha titulado Gran afluencia en las tiendas para comprar con la moneda del enemigo. Está y buenas. También, sí señor, muy buen titular. Y también vamos a estar, pues, no poco que ya desglosando, porque ya se conoce la información, sino profundizando en esto. Y es que Estados Unidos prohibirá a partir del 10 de diciembre los vuelos comerciales a toda Cuba, menos a La Habana y menos los vuelos charter.
Exactamente, estamos hablando de las aerolíneas estadounidenses que volaban al interior del país, estarán prohibidas. De todas maneras, hoy también en el programa vamos a hablar sobre Argentina. Las elecciones en Argentina dan para análisis y mucho más. Hablaremos acá en la primera media hora y también estaremos profundizando desde Argentina y con argentinos, analistas argentinos me refiero, pues lo que significa las elecciones. Vamos a decir de Cristina Fernández o la combinación Fernández y Fernández, porque los dos son Fernández y no son parientes allá en Argentina. El peronismo regresa. Pero nos vamos primero a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y para saludar a los tertulianos comenzamos desde La Habana con Luz Escobar. Bienvenida Luz, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, un saludo desde La Habana.
Saltamos el Atlántico, llegamos a Madrid, España. Michel Suárez, saludos.
Muchas gracias, Amado. Muchas gracias, José Luis. Un saludo especial para Luz desde La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien. Nos comenzamos vamos a con esta nota de claro las sí. tiendas que venden en dólares, en la moneda del enemigo, como dice Luz Escobar.
Dice Luz que los primeros en la cola marcaron desde la mañana del domingo, pero la larga espera no logró rebajar la emoción cuando la tienda en moneda convertible del edificio Foxa en La Habana abrió sus puertas el lunes. Con las cámaras de la televisión oficial en el lugar, el personal comprobaba que las tarjetas magnéticas de los clientes coincidían con los carnés de identidad antes de dejarles entrar por grupo de seis. Imagínese usted.
Sí, sí.
Todo relucía, aunque fuera todavía eran visibles los restos de algunos ajustes y reparaciones hechos a la carrera para lograr dejar listo el local para este 28 de octubre. Más de un centenar de personas se aglomeraba cuando a las 9:30 de la mañana las bisagras de la puerta giraron y se dio inicio a la primera venta pública en dólares en casi dos décadas. Y la primera compradora en traspasar el umbral del comercio fue una señora con un andador que apeló a la prioridad en la fila para personas con discapacidad. Dentro, en el amplio local, se veían aparatos de climatización de una o varias toneladas, dispositivos eléctricos domésticos como freidoras sin aceite, esto está muy bien para Cuba, digo yo, lavadoras automáticas y refrigeradores de dos o más puertas. Antes de este lunes, las opciones del jubilado habrían sido recurrir al mercado informal que se nutre de las mercancías importadas por las mulas desde Panamá, México o Estados Unidos o pagar los precios más elevados de la red de tiendas estatales con modelos menos variados y más anticuados. Bueno, es mucha más extensa esta crónica, es una breve reseña para poder analizarla.
No, a mí lo que me llama la atención, y ya voy a comenzar con Luz Escobar para que haga su comentario, más bien lo que vivió, sus anécdotas. A mí lo que me llama la atención es lo que refleja Luz Escobar en esta crónica, en este artículo de 14 y medio, donde dice que había un matrimonio que iba a la tienda y que solamente dejaron entrar a uno. O sea, la tarjeta magnética estaba a nombre de una persona y con el carnet de identidad y esa es la única que podía pasar. O sea, el matrimonio iba a comprar un efecto electrodoméstico para su casa, pero no, solamente pasa quien tiene la tarjeta. El otro no puede pasar. Esas son las cosas de Cuba. Se dice que esto se plasma en una película y la gente realmente piensa que no es cierto. Luz Escobar, tus anécdotas, tu experiencia, que por supuesto no es nada nuevo, ¿no? En Cuba desde que 1959 sí. Hay cola para todo, pero bueno, distintos
esto
eventos.
Se marca entre eso que la gente da tremendo cuero siempre, que lo real maravilloso, claro. El surrealismo cubano, es una cosa realmente surrealista que tú llegues a una tienda y te encuentres esa molotera, pero además te diga a las personas que están ahí desde el día anterior, desde las 8 de la mañana del domingo hay personas ahí marcando en la cola, habían dos listas, una de 64 y otra de o sea, una del 1 de 64 y otra de 64 de 130, era un desastre que una cantidad de policías, los policías no dejaban a las personas hacer fotos ni videos, estaban, después cuando comenzó la cola, ellos se concentraron en organizar la cola, pero la primera hora esa de 8:30, 9:30, hubo personas ahí que le dijeron retírese, que aquí no se puede estar haciendo fotos ni videos. Y bueno, hemos conocido el caso de un colega que se lo llevaron detenido en la tienda de motos de 23IC de Diario de Cuba. Pero el problema es que esto ha generado una cantidad de personas que quieren llegar a esos lugares a comprar cosas y con un interés normal de querer disfrutar la compra. Y no ha podido ser una compra placentera, porque por lo primero que estaban comentando, que es que tú llegas ahí con tu familia, que lo mismo puede ser tu esposo, tu hijo o tu hija que vive contigo y que quieren compartir la compra y no pueden, porque hay una persona con la lista. Entonces es el nombre de la lista, el carnet de identidad y la tarjeta magnética en la mano y pasando uno con prioridad cada 5 personas de la cola, uno que puede ser una embarazada o un impedido físico. Esto genera un estrés, por supuesto, estar horas ahí, pero además no puedes entrar con tu familia a verlo todo. Había una señora, por ejemplo, que solo quería entrar a mirar, ella tenía su tarjeta magnética, pero no quería comprar hoy. Hoy quería hacerle una foto a su equipo para mandárselo a su esposo, que está en Miami ahora, y que su esposo ya le diera el visto bueno al equipo y comprarlo otro día. Pues no pudo entrar a mirar la señora tuvo que irse con una foto que le hizo al equipo a larga distancia a través de un cristal, porque no la dejaron entrar a la tienda. Esto, imagínate tú, genera disgusto entre las personas. Pero yo personalmente creo que todo esto se trata de la algarabía del primer momento. Con el paso de los días yo creo que esto se va a ir relajando, las personas estas que, bueno, que por supuesto esa expectativa que genera ya será relajado, ¿no? De que tú llegues ahí, puedas entrar y mirar y comprar lo que te conviene. Pero lo de hoy ha sido apoteósico, ha sido una señora muy graciosa, como dijo su reflexión, pero el problema es que es algo que durante muchos años aquí ha estado estigmatizado y de pronto, bueno, ya arriba vamos todo el mundo a comprar aquí con sus dólares. Hay que seguir esperando a ver cómo evolucionan, porque mucha gente ya tenía la duda de que si no compra esta semana, ya la semana que viene no hay abastecimiento. Sin embargo, la persona que estaba atendiendo al público dijo que todo el sótano del Fox estaba lleno de equipos y que el abastecimiento estaba garantizado.
Ojalá que sea así. De todas maneras, yo creo que sí, yo creo que el gobierno cubano, si compra de verdad al por mayor, como puede comprar cualquier empresa grande que cuenta con dinero, a ellos sí les dan crédito, ellos sí pueden comprarlo, lo compran en efectivo, como sea, en la zona libre de Panamá o en otro lugar, lo traen de donde sea, no debe desabastecerse nunca. Yo creo que el desabastecimiento es mala planificación. De todas maneras, yo creo que este tipo de cola, este tipo de reacción del cubano, eso es lo que se trata esto, Luz, y así lo veo yo, es que el cubano está acostumbrado a esto. Lo han acostumbrado, son 6 décadas donde faltan los productos, se acaban los productos, coge el producto el primero que llegue, el que ya llega por la tarde no coge. Ya en el disco duro, en la computadora interior del cubano, ya está esta forma de o compras ahora o te vas a quedar sin el producto. Y por eso es que funciona así. Ojalá que esto perdure y que los cubanos que tengan el dólar, le envíen el dólar o lo pueda hacer dentro de Cuba, pueda comprar y no tener de esos problemas. Ojalá que sea así en esta ocasión.
Nunca debió tener faltante un cubano de una lavadora, un refrigerador y ahora, bueno, la olla arrocera esta que se ha puesto de moda y la freidora sin aceite, que creo que eso es muy bien, muy, muy beneficioso para el pueblo cubano. Pero la cuestión de la recarga es lo novedoso aquí. Antes usted iba, cuando le permitían entrar, que lo hablamos hace un rato en la redacción, a aquellas llamadas tiendas de Cubalse, sí, donde se podía comprar cuando usted era extranjero, un familiar que venía de visita a Estados Unidos, con dos le permitían entrar, Y también las firmas extranjeras. ¿Se acuerda aquello que era el movimiento diplomático metiéndose en esas tiendas?
Técnicos extranjeros.
Claro, las cortinas que no permitían que usted observara a través de esa cortina. El tiempo pasa, pero hay que recordar, la historia se queda ahí. Lo novedoso para mí es que ahora usted no puede ir a comprar el refrigerador con el dólar. Usted tiene que ir al banco, sacar una tarjeta, el banco se queda con los $100 y con esa tarjeta, que es una recarga como la telefónica, usted va a la tienda y adquiere el producto. Repito, nunca debió faltar en Cuba un refrigerador, una lavadora y mucho menos una freidora.
Bueno, ahí te rectifico. Cuando usted va al banco y pone los $10, el banco le dice, dame 10 y coge 90.
Bueno, está bien, pero te digo que nunca debió pasar la cuestión, ¿no?
Sí, señor.
Alguien tiene que ganar.
Michelle Suárez.
Bueno, tanto nadar para morir en la orilla.
Así mismo.
Ustedes lo han ilustrado muy bien, prácticamente el regreso de Cuba, ¿no? Con más restricciones incluso que antes. Y cuando se habla de que el gobierno cubano puede comprar en la zona de libre comercio de Colón, de Panamá, el gobierno cubano desde los años 80 utiliza ya esa metodología. Incluso los generales que estuvieron involucrados en las causas de finales de los años 80, precisamente era de Panamá, de donde traían... muchos productos que luego se vendían en la isla y se revendían. Entonces, esta no es una cuestión nueva, ¿no? Uh-huh. Cualquiera puede ver que se está descubriendo el agua tibia con este tipo de exportaciones
y
por
no
parte
es así.
Del gobierno cubano, pero no, que siempre se ha utilizado esta vía y nadie entiende por qué si se ha utilizado esta vía y el gobierno cubano es al mismo tiempo el importador, el que fija los aranceles, y el que luego lo vende al por menor, es decir, que en el sistema de distribución minorista, aún así ese producto sigue estando tan caro, ¿no? Porque además, aquí hay una cosa de la que no hablamos nunca. Todos son productos de marca. Muchos de los cubanos que vivimos en el exterior ni siquiera tenemos esas marcas en nuestras casas, pero por una sencilla razón de elección, ¿no? De claro. Precio, de calidad, de muchas razones, ¿no? Lo que es la marca blanca... Está lo que le llaman marca blanca, que es un producto que está realizado más o menos con los mismos estándares de calidad que otro, pero que no se promociona en televisión, en los medios, y por lo tanto es más barato. Esto no parece existir para el gobierno cubano. Estamos hablando de las grandes marcas del mundo, de las marcas más caras del mundo. Es decir, que el gobierno no tiene ningún interés en proveer, desde el punto de vista de la importación, de una serie de marcas que podrían ser buenas, no estamos hablando de marcas malas, podrían ser buenas, pero que cuestan mucho menos en cualquier parte del mundo. Es decir, son más accesibles para, digamos, los compradores que son trabajadores de la clase baja o de la clase media baja, por llamarlos de algún modo. Pero no, aquí se está hablando de Samsung y de muchas otras que realmente son caras en cualquier parte del mundo. Con lo cual, no se está pensando en resolver un problema, sino en recaudar la mayor cantidad de dinero. Y esto nadie lo dice, pero es una especie de torpedo, ¿no?, en el plan del gobierno de unificar las monedas. Es como una pausa o una coyuntura, como se dice ahora, ¿no? Una coyuntura que pone en pausa el proceso de la unificación monetaria, porque ahora se introduce este nuevo mercado a través del dólar y con una economía que tampoco paga esto, que va dirigido a que lo pague otro, a que lo pague el que está fuera, o tres o cuatro que sí pueden pagarlo porque trabajan en la economía informal o son cuentapropistas de éxito, que son una minoría. Los que pueden darse ese lujo son los que tienen esto al alcance, pero realmente forma parte de ese gran espectáculo de que quienes están fuera sufraguen y sigan sufragando la economía cubana.
Dice Michel que es una pausa en lo de la doble moneda. Yo creo que es un retroceso, porque estábamos por dos y cuando íbamos camino a una, pues ahora hay tres. Así que no sé si es una pausa o un retroceso.
Otra de las notas de hoy acá en la tertulia: el gobierno de Estados Unidos prohibirá los vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba con excepción de La Habana. Esto en un nuevo intento por aislar aún más a la isla en represalia por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, la medida, que no afectará a los vuelos chárter, concede un plazo de 45 días a las aerolíneas afectadas. Entre otras está American, Delta, JetBlue, para detener sus vuelos a 9 aeropuertos cubanos internacionales entre las que figuran, bueno, Santiago de Cuba, Camagüey, Varadero, Santa Clara y Holguín. La señora Carrie Filippetti, que es la encargada de Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, explicó que el objetivo es restringir los recursos económicos del régimen cubano al que Washington reprocha su apoyo al gobierno de Maduro en Venezuela. Y específicamente el Departamento de Estado consideró en un comunicado que esta acción evita que los ingresos que llegan al régimen cubano sean usados para financiar su represión en curso contra el pueblo cubano y su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela.
Luz Escobar.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que es lo que digo siempre cuando se tratan de sanciones que vienen de los Estados Unidos hacia Cuba. El gobierno de los Estados Unidos gobierna para los Estados Unidos y para los intereses de los Estados Unidos. Y si ellos consideran que eso es lo mejor para los intereses de ese gobierno, eso solamente los americanos que viven ahí y pagan sus impuestos pueden determinar si es correcto o si es incorrecto. Yo desde aquí solo puedo decir que, bueno, es verdad que puede afectar a algunas personas, pero sería hipócrita condenarlo, porque desde aquí yo lo que más veo que me afecta directamente son las medidas que el gobierno de Cuba mantiene para reprimir a sus ciudadanos. Por ejemplo, la medida que regula muchísimas personas que son activistas, periodistas, que no los dejan salir de Cuba, la medida que impide que los médicos, que si los 8 años no pueden entrar, la medida totalmente arbitraria de que si fulano dijo alguna cosa que no le gustó al gobierno, tampoco puede entrar, y ese tipo de cosas que son arbitrarias, injustas y totalmente ilegales, que van en contra de la ley y del sentido común. Los vuelos, ya te digo, para mí es algo que yo desde aquí ni puedo condenar ni puedo aplaudir, sencillamente es una medida que ha tomado un gobierno que es totalmente libre de hacerlo, y ya los ciudadanos de Estados Unidos se encargarán de condenarla o de aplaudirla o de ponerle un parche. Yo desde aquí ya te digo, por el momento me abruma demasiado el aparato represivo del gobierno cubano para poder de verdad gastar un milímetro de saliva o de una letra mía para condenar algo que me es tan lejano y que totalmente fuera de mi alcance.
Lo que sí hemos visto a través, perdóname, de agencias de noticias y sobre todo en video, ¿no?, que han llegado desde La Habana y también desde Miami hacia Cuba, que estas medidas han provocado reacciones diversas de los cubanos de ambos lados.
Claro.
Eso lo hemos visto y lo hemos leído también incluso.
Hay, a veces hay un estado de desesperación en el cubano que está dentro de Cuba, que ya cuando ve cualquier medida de esta restricción, pues la pues nada, cree que esto puede llegar en definitiva en un momento en que ahoguen al gobierno cubano. Yo lo que yo tengo es ciertas preguntas que no explica el Departamento de Estado. Y la pregunta es por qué, la primera pregunta, ¿por qué con las líneas aéreas estadounidenses? Número uno. Número dos, ¿por qué con las líneas estadounidenses que viajan al interior del país y no a La Habana? La mayor cantidad de pasajeros está yendo a La Habana más que al interior, aunque van, por supuesto, todos van con pasajeros, pero más a La Habana es la capital. Número dos. Y número tres, ¿por qué a las aerolíneas estadounidenses y no a las compañías charter? Si hay alguien que está más cercano al gobierno cubano, puede ser, cuando digo cercano, no digo que sea parte del gobierno cubano, digo cercano en cuanto a las negociaciones que se establecen y todo, son las compañías de charter y no las compañías independientes, estas estadounidenses. Es una pregunta que desde que salió estas nuevas regulaciones me he preguntado. A mí, yo creo que pueden producir, ya ahora estoy hablando desde el punto de vista de los cubanos que están del lado acá, que viajan a Cuba, yo creo que puede producir más problemas para ellos, porque ahora todos van a tener que viajar al interior a través de compañías charters y no por líneas aéreas estadounidenses, que cuando se puso en vigor que las líneas aéreas estadounidenses podían ir a Cuba, sin dudas bajaron los precios, era más competitivo, era más capitalista y no era tan abusivo porque estaba en el monopolio de los charters. Así que tengo muchas preguntas.
Y hay personas que viajan a La Habana, que se van a trasladar, por ejemplo, a Camagüey, Santiago, Holguín, en este caso, tienen que buscar un carro del Estado, pagar el precio para trasladarse.
¿Qué es esa?
O particular, y trasladarse desde La Habana al interior del país.
Tengo muchas preguntas, más que respuestas.
Michelle.
Bueno, tengo que decir que a mí no me resulta incompatible, ¿no?, denunciar los desmanes habituales de la dictadura con los errores de la política exterior de otros países, entre ellos Estados Unidos. creo, en mi opinión, lógicamente ambas cosas son compatibles. Y en este caso, yo creo que es un error muy grave, un error lamentable, que se suma a otros errores recientes, o más o menos recientes, como el cierre de los servicios consulares por parte de Estados Unidos, sin despreciar el hecho en sí, que originó el cierre de los servicios consulares, que es un hecho que está ahí, aunque no tenga una explicación demasiado clara, pero que evidentemente hay países donde los servicios consulares de Estados Unidos viven en situaciones muy difíciles, como los países del Medio Oriente, y se mantienen abiertos. Entonces, bueno, yo pienso en la afectación que eso sí produce a los familiares que intentan trasladarse y reencontrarse más allá de los problemas políticos en sí mismos. Es decir, todo lo que sea que va a afectar a la gente, que termina afectando a la gente o que le complica la vida ya complicada que tiene el cubano precisamente por responsabilidad de la propia dictadura de Cuba, entonces nunca estaré a favor de este tipo de medidas que lo que hacen es ponérsela más difícil a la gente que está dentro del país. Yo creo que más posibilidades tendrían otras medidas. Esta propia administración ha tomado otras medidas muy inteligentes, más inteligentes que esta, desde luego, como el ponerle fin al problema de las visas para los personajes del régimen, que antes entraban y salían a Estados Unidos con total facilidad, algunos de ellos que participaban en la violación de los derechos humanos o que apoyaban las violaciones de los derechos humanos. Entonces, todo lo que tenga que ver con sanciones a los personajes del régimen, a mí me parece que debería ser el camino, ¿no? Y todo lo que debería ser sanción a los militares cubanos y al entramado de Gaesa, me parece que debería ser el camino, pero no este del transporte que Amado lo comentaba, para el interior del país, creo que se lo ponen más difícil a los que ya son los más pobres, claro, dentro de la pobreza generalizada que tiene el país.
$170 me estaban diciendo por interno ahora mismo si usted se va a trasladar desde la capital con al interior del país.
Con un carro.
Hasta Santi Espíritus, por ejemplo, va a poner el lugar preciso.
Con un carro alquilado al gobierno.
Sí. ¿No? Y también a un particular. Bueno, al particular.
Los pobres particulares cada día pueden trasladarse a distancias más largas, pero bueno.
Bueno. Hay otra nota casi para concluir, sí, sí. ¿No? Y es que Miguel Díaz-Canel ha felicitado a Cristina y Alberto Fernández por su merecido triunfo, así dijo él en las elecciones presidenciales celebradas en las últimas horas en Argentina. Y Luz Escobar, ¿qué reacciones, qué comentario hay entre los cubanos de a pie?
Bueno, los cubanos de a pie, primero, te digo, están conectados, la mayoría, con este discurso oficial de que Argentina se favorece con Cristina y que Macri es malvado, porque la mayoría ve la televisión y Telesur y están en esa permeados por esa opinión de que con Macri todo era negro y de que con Cristina la cosa va a mejorar. Sin embargo, la experiencia, como tú cuentas los años con los dedos de las manos, de la cantidad de años que tuvo Cristina, la cantidad de años que tuvo Macri realmente tuvo muy poco tiempo para revertir toda la crisis que se generó durante el gobierno de Cristina Fernández. Pero aquí lo pintan así, tú sabes que vivimos en un país con muchísima manipulación y todavía ese tipo de informaciones llegan muy manipuladas. Por ejemplo, del tema de Cuba, las personas se esfuerzan un poquito más en conocer la realidad, pero en estos temas internacionales, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, todavía llega mucho lo que es la manipulación que el gobierno desarrolla para impregnar su teoría, ¿no? De que con Cristina todo va a estar mejor. Yo en lo personal te digo, me pareció desafortunado por parte de ella de robarse el show, pero bueno, forma parte del espectáculo. Cuando ella salió ayer a hablar delante de todos, yo esperaba que fuera a hablar el presidente, que ganó las elecciones. Sin embargo, ella fue la que tuvo la voz cantante. Claro, todos sabemos que en realidad es ella la que tiene la voz cantante. Claro. Y que la que manda es ella, y creo que fue el mensaje que quiso dar ayer a los argentinos, de que la que manda es ella y de que el otro está ahí de figurín.
Hay que ver qué pasa, ¿no?
Es una vicepresidente, sí, que escogió a su presidente.
Así mismo, claro.
Michelle, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Sé que quieres hablar de Argentina.
Seguimos hablando de Argentina después de la pausa. Gracias a Michelle Suárez y también a Luz Escobar. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vuelve el peronismo. Ahora le toca gobernar como mínimo hasta el 2023 y decimos esto porque sin duda Fernández Fernández se alzó con la presidencia del país.
Efectivamente, Fernández Fernández, sí, así es como claro. Así es como le han llamado a este al binomio de Alberto Fernández y por supuesto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay que agregarlo para los cubanos. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Después vamos a estar escuchando algunas de las palabras que pronunciaron por allá tanto Alberto Fernández como Macri, Mauricio Macri, en la derrota y en la victoria. Y también el papel de Cristina Fernández dentro de esto, de qué falló para Macri, qué estrategia usó Cristina Fernández, qué país toma Cristina Fernández y cuál será el... Y cuando digo qué país toma Cristina Fernández, perdóname que me alargue, pero es que yo veo estas elecciones como una vicepresidenta que escogió a su presidente, en vez de ser un presidente que escoge a la vicepresidenta. Tenemos ya en línea telefónica a José Vanegas, periodista argentino desde Miami. Vanegas, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Un placer, encantado. Es Venegas, con E.
Venegas, perdón por mi equivocación. Venegas.
No hay problema.
Bueno, pues bienvenido.
Queríamos conocer los retos inicialmente que enfrenta Fernández, ¿no? Hay una prueba de fuego en Argentina, tanto en lo político como en lo económico. Comencemos escuchando en lo político. ¿Cuáles son?
En lo político tiene que ver Alberto Fernández si tiene su propio poder. O cómo va a ser su relación con la coalición con la que forma, porque como ustedes recién, él fue elegido como candidato a presidente, pero a la vez que fue elegido como candidato a presidente por Cristina Kirchner, fue el vehículo por el cual ella pudo romper el techo que tenía, el techo que parecía absolutamente infranqueable, porque hay en la Argentina, por supuesto, después de la última experiencia, hay un gran anti-kirchnerismo. Entonces, él ha sido el que ha posibilitado eso, junto con otro aliado que vino Alberto Fernández, que es Sergio Massa, que también fue en su momento jefe de gabinete del kirchnerismo, pero que en el año 2013 se separó del kirchnerismo y fue el que le impidió a Cristina Kirchner ser reelecta a través de una reforma constitucional. O sea que en lo político lo principal es poder armar un gobierno alrededor de él, lo cual no es del todo imposible, porque el presidente, el sistema argentino es muy presidencialista, el presidente tiene mucho poder, tiene relación directa con los gobernadores a los cuales les asigna fondos, con los gobernadores y los intendentes, y también depende un poco de la relación que pueda entablar con los sindicatos, que son otras.
Le hago una pregunta. Antes de pasar a la parte económica, me quedo con la parte política. Claro, usted me va a decir, Venegas, me va a decir, bueno, este hombre me está haciendo una pregunta ahora que no la puede adivinar prácticamente nadie, pero le voy a, por lo menos su punto de vista, pudiera quizás en Argentina pasar algo parecido que lo de Ecuador, cuando Lenín Moreno le sale regañón al presidente Rafael Correa y revierte una serie de políticas en el país. ¿Esto lo pudiera hacer Fernández, Alberto Fernández, como presidente una vez que se posesione?
Bueno, esa es la gran pregunta. Es difícil de simplificar tanto las cosas como para una comparación directa con Lenín Moreno, porque digamos que Lenín Moreno representaría en ese esquema, si lo trasladamos a la Argentina, un Daniel Scioli en el año 2015, que era el candidato de Cristina Kirchner, pero que todo el mundo sospechaba que no era exactamente Cristina Kirchner. O sea, hubiera sido alguien de dentro del poder, ¿no? Uh-huh. En cambio, en este caso, hubo un periodo en el medio donde hubo un gobierno de otro signo, que fracasó, evidentemente, y llega, digamos, como una oposición a ese segundo gobierno. Lo que tiene de parecido es esto que mencionaba antes, que Alberto Fernández conoce la experiencia de cómo le fue a Macri, sabe que no tiene ningún tipo de espacio financiero para hacer ningún populismo, y está desbaratado el aparato de corrupción interno que había en el kirchnerismo, que era ese pase de bolsos que todo el mundo conoció a través de efectivos de la obra pública, uh-huh. Y además también está destruido el otro aparato internacional de corrupción, que era Odebrecht, que en la Argentina ni siquiera las investigaciones avanzaron. O sea, acá hay unas circunstancias que podrían llevar al mismo camino o similar al de Lenín Moreno, en algún caso Alberto Fernández, pero eso era más fácil de prever que, como posibilidad, 2 meses antes, cuando él ganó las PASO, las primarias, que ahora, porque depende mucho de la circunstancia internacional. Cuando Néstor Kirchner se hace chavista básicamente por una cuestión de negocio, ¿no? Por una cuestión circunstancial y utilitaria. Después, Cristina Kirchner se embarca mucho más en ese camino. Hace 2 meses dábamos casi por terminado al chavismo, estábamos esperando que Maduro cayera, que era evidente, solamente nos preguntábamos cuándo. Lo que está pasando en este momento, con esto que lo han llamado brisita, es que cambian las circunstancias internacionales. El mismo Lenín Moreno tiene serios problemas porque le hacen este levantamiento a raíz de quitarle el subsidio a los combustibles. Pasó lo que pasó en Chile también, que es un gran problema para facilitar la posibilidad de empezar a hacer políticas pro mercado, porque es como que, como elemento de propaganda contra eso, ha servido mucho lo que está pasando en Chile. Entonces, las circunstancias internacionales complican un poco esa deriva hacia una posibilidad de algo similar a un Lenín Moreno. Pero igual yo no lo descarto. El peronismo es una cosa muy extraña. Yo lo comparo con la comida mexicana, que tiene 5 ingredientes, pero se pueden hacer 500 platos, ¿no? Entonces, con las mismas personas, uno no sabe el signo que va a tener un gobierno peronista, hasta que uno no lo vea andar en el tiempo, ¿no?
Claro. Venegas, sin duda, Alberto Fernández, cuando asuma ahora, creo que es el 10 de diciembre, una economía que va a recibir en recesión, de acuerdo a los datos que hay, es la tercera tasa de inflación más alta del mundo, una moneda que pierde por valor día a día y una reestructuración de deuda pendiente. Ahora, mi pregunta es, el cuestionamiento que hay en cuanto a este gobierno Fernández, una cosa fue cuando Néstor Kirchner y su populismo, y ahora el populismo de Fernández sin dinero. No es igual lo que va a asumir. Y lo otro, ¿cómo será su relación con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo?
Bueno, ahí está todo. Está mezclado en lo económico y lo político. Me parece que hay que mezclarlo y es muy importante. Néstor Kirchner, sí, llega a una Argentina totalmente devaluada, pero plenamente capitalizada, porque había tenido 10 años de políticas pro mercado, o sea, se capitalizó en esos 10 años como no se había capitalizado en los 50 años anteriores. O sea, tuvo un problema de financiamiento del Estado y un colapso de su moneda, pero la infraestructura estaba intacta, y de repente los precios internacionales de las exportaciones argentinas se multiplicaron exponencialmente por el fenómeno de China y todo esto que conocemos. O sea, la tuvo muy fácil Néstor Kirchner. A pesar de eso, fue tal su intervencionismo económico que a lo largo de los años eso fue languideciendo y se fue convirtiendo en la reaparición de la inflación y demás. O sea, tenía todo a favor y a lo largo de 12 años lo pusieron todo en contra, ¿no? Ahora, Mauricio Macri llega al gobierno y no encara reformas. No encara reformas porque su plan político, que él creía que era brillante, pero se ha demostrado que no, era extender ese sistema de asistencialismo que había dejado Cristina Kirchner hasta el 2019, hacer que Cristina Kirchner subsistiera para poder competir con ella, porque era una competidora para él fácil. Y lo que ocurrió es que eso, que lo único que le sumó fue un endeudamiento al mismo sistema económico de Cristina Kirchner, le terminó costando en términos de intereses más que lo que él ahorraba en términos de gastos corrientes, generando una deuda cuasi-fiscal que era una monstruosidad, que le explota en el año 2007, pero él insiste con su plan político y económico, lo quiere llevar hasta el 2019. Para que tengamos una idea, en la campaña electoral, antes de las PASO, la consigna de Macri era no hablar de economía, porque si ignoramos la economía, tenemos un montón de cosas para reprocharle a nuestros competidores. Y la economía manda, porque la gente está embarcada, su vida está embarcada en la economía, no tanto, en primer lugar está embarcada en la economía, ¿no? Entonces, nadie se pregunta, si uno está en un avión que está cayendo, no se pregunta cuál es el signo político del capitán. Lo único que quiere es que la saquen adelante. O sea, se empiezan a relativizar otras cosas con total lógica. Y esto es lo que ha fallado acá, ¿no? Ha fallado de parte de Macri el plan político y el plan económico. Y esto se lo ha cobrado, digamos, el electorado. Si uno ve la diferencia, por ejemplo, entre las PASO, donde hay una diferencia de 15 puntos entre Macri y Alberto Fernández, y las elecciones del domingo, donde eso se redujo a 9 puntos, a 8 puntos, la única explicación que uno encuentra es que a Macri lo termina votando gente que en realidad no lo quiere votar, lo vota solamente por miedo al kirchnerismo. Son esos que se traspasan, cuando ven el resultado de las PASO, llegan a votar a alguien al cual no habían votado antes. Habían votado en contra de él. Lo pasan a votar por miedo al kirchnerismo. Eso le deja, en su idea, para mí absurda, del plan político, un capital político un poco complicado a futuro también, porque claro, ¿cómo hace uno para construir si los votos, o buena parte de los votos que a uno lo llevarían a la victoria, están basados exclusivamente en el miedo a otro candidato? Mira,
voto negativo.
Venegas, tal es la crisis que tiene Argentina, que muchos analistas en las últimas horas, estaba yo leyendo, dicen que Macri va a entregar la economía del país en peor estado que la que recibió o heredó, en este caso, de la señora Fernández de Kirchner. ¿Realmente es así?
Sí, sin duda es así. Desgraciadamente, sin duda es así, porque a los desastres de la economía de Kirchner le ha sumado el endeudamiento para financiarlo. Y ahora, al costo del Estado que tenía cuando él llegó al gobierno, hay que sumarle el costo del financiamiento de la deuda que pidió, que es el déficit cuasi-fiscal, los intereses, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la estrategia de Macri para enfrentar la inflación, por ejemplo, ¿no? Es un Estado que en gran medida se empezó a financiar con inflación ya de la época de Cristina Kirchner, con alta inflación, guarismo del 25%, por ejemplo. Macri no encaró el gasto público, siguió emitiendo moneda para financiar al Estado, pero para que no se vean las consecuencias de esa emisión, usó al Banco Central a través de una política de tasas de interés, emitiendo deuda de corto plazo del gobierno, para captar pesos, para secar la plaza de pesos y que no se vieran las consecuencias de esa emisión en el mercado. Esto es terrible desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista contable, pareciera que no hay inflación, pero hay distorsión de precios igual. Eso hizo que tuvo que llevar las tasas en algún momento al 80%. Eso ha generado una bola de nieve de emisión de pesos que está retraída en esos títulos, que todo el mundo sabe, que cuando no se puedan pagar se convierten en pesos en el mercado. Esa es la bomba de hiperinflación que le deja Macri a Alberto Fernández, que a los efectos de no poder recurrir al populismo barato puede ser un freno, pero digamos, para el país es un desastre. Entonces, es muy grande y está subestimado el daño que ha hecho esto de la deuda de corto plazo. No es la primera vez que pasa en la Argentina, ¿no? Esto es una experiencia que se va repitiendo y repitiendo, desgraciadamente.
Claro que sí. Vamos a escuchar, con su permiso, Venegas, vamos a escuchar a lo que han dicho tanto el perdedor como el ganador, el saliente presidente como el entrante presidente. Mauricio Macri, comentamos lo que le dijo a su pueblo.
Si hay un sueño que tengo, es que podamos entre todos proyectar un sueño común, un proyecto común que nos incluya a todos los argentinos. Por eso hoy estamos comprometiéndonos, los dirigentes de Juntos por el Cambio, desde este nuevo lugar, a seguir trabajando por el futuro de los argentinos, ejerciendo una oposición sana, constructiva, responsable.
Alberto Fernández, lo que también dijo, aunque habló mucho más Cristina Fernández, ¿no? Pero vamos a respetar al presidente Alberto Fernández, lo que le dijo a su pueblo. Vamos a escucharlo.
Mañana, como anunció el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda, sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri. Pero por supuesto, vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. Y lo que necesitamos es poner de pie a los argentinos. Nuestro compromiso es con cada uno y cada una de los argentinos y argentinas.
Muy bien, queríamos también escuchar su opinión sobre lo que ha pasado en el resto, ¿no?, del mapa político argentino, en el Congreso, por ejemplo, y también en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof, que viene también del kirchnerismo, pues se lanza y logra y le arrebata a Vidal la elección, ¿no? Yo creo que esto también es significativo, pienso. ¿Qué cree usted, Venegas?
Que por cierto, este joven tuvo una exposición muy grande en la victoria de este binomio de los Fernández. Fue el que los presentó públicamente y prácticamente...
Porque se llevó la provincia de Buenos Aires.
Sí, señor.
Con mucha importancia.
Sí, bueno, Axel Kicillof fue primero ministro de Economía de Cristina Kirchner, pésimo ministro de Economía de Cristina Kirchner. La provincia de Buenos Aires es clave para ganar la elección nacional. También fue clave para que Mauricio Macri en su momento la ganara. También un poco por casualidad tuvo un momento de suerte Mauricio Macri, porque había un candidato que puso Cristina Kirchner que ganó la interna del kirchnerismo, digamos, en su momento para ser candidato en la provincia de Buenos Aires, que era absolutamente impresentable, y esto facilitó mucho el apoyo que tuvo la señora María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que fue una gran sorpresa de esa elección y que permitió a Mauricio Macri ganar. Creo yo que tanto en el caso de Macri como María Eugenia Vidal han hecho mucho hincapié en el aspecto propagandístico del marketing. Si uno escucha el discurso de Mauricio Macri, no tiene un contenido nunca, no van a encontrar ustedes un discurso de Mauricio Macri con un contenido de ideas, sino que está apuntando más o menos a lo que ellos estiman que, de acuerdo a las encuestas, palabras clave como Juntos, Cambio y demás, que entienden que la población valora. Entonces, ellos tenían una imagen de éxito de María Eugenia Vidal en su gestión, porque, como pasa con muchos gobiernos, se terminan como comprando su propia estrategia de propaganda. Esta es mi interpretación, porque realmente el desfasaje que hay entre lo que creían de María Eugenia Vidal, como que era su gobernadora más exitosa, y el juicio de la gente a votar es tan grande que lo único que puedo suponer es que esa imagen inicial que tenían ellos estaba equivocada y que Axel Kicillof consigue ganarle porque hay una gran insatisfacción con la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que también recurrió a esto del endeudamiento, manteniendo un sistema asistencialista porque ellos pensaban, algo que se viene pensando en la Argentina desde la década del 40, cuando desalojan, del 50, cuando desalojan a Perón, tanto gobiernos militares como radicales han pensado en cómo hago para quedarme con ese sistema político en el cual la gente me va a amar por las dádivas y por el reparto y demás, cosa que sucesivamente han fracasado esos gobiernos en intentar heredar eso. Y yo creo que un poco la estrategia de María Eugenia Vidal y también de Macri ha sido esa, y ahora se encuentran con la sorpresa de que, a pesar de que han reproducido en alguna medida el método de, digamos, de lograr simpatías políticas sin la corrupción, ¿no?, que tenía el kirchnerismo, pero lo han repetido de alguna manera y no les ha dado resultado. No les ha servido igual que le ha servido en su momento el kirchnerismo. Esto es una gran paradoja.
Vamos a escuchar parte del discurso también de Cristina Fernández, pero tengo una pregunta para usted, Venegas, si es, ¿por qué no le afecta? Primero la escuchamos, después la pregunta. ¿Por qué todas las cuestiones judiciales, las acusaciones de corrupción de Cristina Fernández no son tomadas en cuenta por la mayoría de los votantes argentinos? A mí eso me llama la atención. Vamos a escucharlo primero a ella.
Hoy Alberto es presidente y va a tener frente a sí la inmensa tarea, la inmensa responsabilidad, la tarea ciclópea, porque esto va a requerir de esfuerzos inimaginables. Lo que decía recién Axel, una provincia y un país arrasado, más allá del marketing, las palabras y las coberturas mediáticas, es una realidad dolorosa y cotidiana de todas. Va a tener una tarea muy difícil, que requerirá la ayuda, la cooperación y la participación de todos los argentinos, los que votaron y los que no votaron también.
Bueno, ahí está lo que dijo Cristina Fernández.
Queríamos preguntarle, en este caso yo, ¿Cristina tendrá ahora, piensa usted, voz y voto o incluso poder de voto? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cómo define el señor Alberto Fernández el futuro de su vicepresidenta?
Bueno, él entiende lo que ha dicho hasta ahora en la campaña electoral, que él es el que va a gobernar plenamente y que ella tiene el rol de vicepresidente. Acá hay dos fuerzas. Una puede ser la fuerza de las intenciones. Tal vez Cristina Kirchner quiera ser el poder detrás del trono, tal vez lo logre condicionar. Pero la verdad es que el sistema argentino es muy presidencialista. El presidente tiene mucho poder. Hemos visto presidentes que han llegado con nada y se han convertido en todopoderosos simplemente porque tienen la lapicera con el cual manejan los presupuestos, con el cual manejan a los gobernadores y una cantidad de cosas que pasan alrededor de un Estado que tiene mucho más presencia de la que debería tener. Por ejemplo, Néstor Kirchner, que llegó al poder con el 20% de los votos y a pesar de eso construyó un sistema hegemónico, y no en el momento del recambio, cuando tuvo una segunda elección de medio tiempo y demás, sino en ese periodo, cuando tenía ese 20% de los votos, logró dominar al país entero y fue un presidente con un poder muy firme. Y Alberto Fernández era su jefe de gabinete, o sea que eso lo conoce también. Así que eso para mí no está claro, y yo creo que es un problema de carácter. Si Alberto Fernández realmente quiere él ejercer el poder, lo va a ejercer al poder, y entonces estará la segunda opción. Cuando preguntaban antes, ¿cómo puede ser que el pueblo argentino sea indiferente a las causas judiciales que tiene esta señora, que tiene confeso a su contador, digamos, ¿no? Es algo increíble. La razón es que la justicia no ha actuado como debería haber actuado con ella, y acá sí hubo una intervención política de parte del macrismo, ¿no? Esto es reconocido por gente del macrismo. Ellos han operado para que Cristina Kirchner no sufra todas las consecuencias de las investigaciones judiciales porque entendían que les convenía competir con ella, que si la sacaban de juego por el simple proceso judicial, otros peronistas como Massa, que aparecen como moderados o por lo menos no son kirchneristas, algunos no han sido kirchneristas nunca, podrían aparecer y arrebatarle el poder al macrismo. Entonces, esto es como el fenómeno de King Kong, ¿no? Que están haciendo, que creyendo que están llevando a la bestia para exhibirla y para sacarle provecho, y de repente King Kong un día se los come. Y esto es exactamente lo que le ha pasado con Cristina Kirchner. Entonces, la gente percibe que tampoco es el macrismo la vía para terminar con, relativiza un poco. y empieza a tener algún tipo de esperanza en que sea este Alberto Fernández, aliado con otra gente que no es exactamente el kirchnerismo, quien pueda dominar a la fiera, porque Cristina Kirchner, si no presentaba esta alianza, no podía acceder al poder. La verdad que actuó ella muy fríamente. Uh-huh. Ahora la cuestión no está tan clara como que las cosas estén más fáciles para Cristina Kirchner con el gobierno de Alberto Fernández que con el de Mauricio Macri. Porque si Mauricio Macri hubiera seguido en el poder, ella seguro seguía vigente como opositora. Claro. Ahora puede estar en duda. No digo que no digo que desaparezca y no digo que no termine siendo el poder detrás del trono, pero existe otra posibilidad. No está 100% claro esto.
Ella tiene protección en este momento, inmunidad en este momento como vicepresidenta del país. En el programa.
Y a la audiencia también.
Sí, señor.
Gracias, José Venegas, periodista desde Miami, hoy participando acá en las noticias como son. Regresamos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.